Si desea emprender y prosperar,
en familia y comunidad,
Emprendiendo con el MEFCA es tu oportunidad.
Un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa.
Para conocer y transmitir experiencias de cómo mejorar y lograr tus metas en tu emprendimiento.
Sintoniza Emprendiendo con el MEFCA.
Todos los viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio La Primerísima.
Feliz viernes, querida familia de nuestra Nicaragua, bendita, soberana, siempre libre. Les saluda Hazel Muñiz, los invito a que se queden en sintonía del programa Emprendiendo con el MEFCA y conocer más del quehacer de este ministerio que continúa trabajando día a día, cambiando la vida de todas las familias en el territorio nacional. Saludando también a las personas que están escuchando Radio La Primerísima en línea, invitarlos a que se queden en sintonía del programa. Esta mañana vamos a abordar temas relacionados al cultivo, agregación de valor y también comercialización de las musáceas, productos que son un complemento esencial para la alimentación y nutrición diaria de gran parte de las familias nicaragüenses. Desde el segmento NotiMEFCA vamos a conocer detalles de todas las actividades que se realizan a nivel nacional. En el segmento Hablemos de Agricultura Familiar vamos a tener la participación del compañero Joel Hernández. Joel nos va a compartir sobre la producción acelerada de musáceas mediante el uso de las técnicas de multiplicación para la obtención de material vegetativo, selección de cormos y también reproducción en camas térmicas o de arena, contribuyendo de esta manera a la seguridad alimentaria de las familias protagonistas. Y en el segmento Transformando la Producción estará con nosotros la compañera Daisy López. Daisy nos va a hablar sobre la importancia de la industrialización de las musáceas. Y vamos a finalizar el programa con el segmento Tocando Nuevos Mercados, con el tema Oportunidades y Desafíos de la Comercialización de Plátano en Nicaragua, un tema que nos traen desde la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios la compañera Berta Álvarez. Vamos a hacer una pausa invitándolo a seguir en sintonía del programa, recordándoles seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Ministerio de Economía Familiar, en Instagram y Twitter como MEFCANIC.
El Ministerio de Economía Familiar es la institución garante de la promoción y desarrollo de la agricultura familiar, pequeña agroindustria, asociatividad y cooperativismo.
Coordina e implementa políticas, programas y estrategias fomentando capacidades para el desarrollo de la economía, contribuyendo a mejorar la producción y productividad de las familias.
Implementando acciones para desarrollar iniciativas empresariales y competitivas de los pequeños negocios y PYME.
Fortaleciendo las estrategias productivas en los pueblos mestizos, costeños y afrodescendientes.
Contamos con 19 delegaciones a nivel territorial desde donde se desarrolla y promueve la mejora de los medios de vida.
La seguridad alimentaria y nutricional, teniendo como centro el ser humano, las familias y las comunidades del país.
Seguimos cambiando Nicaragua.
NotiMEFCA, las noticias más relevantes del quehacer institucional.
En el Día del Amor y la Amistad, el Ministerio de Economía Familiar presentó el catálogo de emprendedores, destacando una variedad de productos y servicios, entre dulces, flores, gastronomía, calzado, bolso, accesorios, entre otros productos elaborados por protagonistas nicaragüenses. Encontrá la oferta de protagonista en la página web www.economiafamiliar.gob.ni. MEFCA realizó encuentro con zoocriaderistas en la Reserva Agroecológica Tonantzin en Diriamba, Carazo, promoviendo ideas para emprender con especies exóticas. Nuestro Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, a través de la Alcaldía Municipal de San Carlos, en Río San Juan, y el Ministerio de Economía Familiar, realizaron bodas masivas gratuitas promoviendo el amor y la unión familiar. se realizó encuentro de agroindustria y tecnologías desde el Parque Nacional de Ferias Managua. Celebrando el Día del Amor y la Amistad, se realizó en Celaya Central el festival Uniendo Corazones. La actividad incluyó la realización de bodas masivas gratuitas, promoviendo la unión familiar. Este sábado 18 de febrero se realizará en Estelí el Festival Gastronómico y Cultural Sandino Siempre. Los esperamos frente a la Alcaldía de Estelí. Del jueves al domingo se realiza en el Parque Nacional de Ferias la feria en conmemoración al 89 aniversario del paso a la inmortalidad del general Augusto C. Sandino. MEFCA realizó el segundo Foro Nacional de Producción de Frutas Nativas. Te invitamos a ser parte del taller Imagen Comercial de Mi Negocio. Adquirí nuevos conocimientos para obtener un mejor alcance e imagen de e identidad de tu negocio. Esta actividad se realizará el 28 de febrero en todas las delegaciones del MEFCA. Si te gustaría ser parte del Mercadito Campesino de Las Colinas, tenemos espacios disponibles para ofrecer tus servicios. Puedes escribirnos o llamar al número 5799-8628. En conmemoración al 89 aniversario del paso a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino, MEFCA realizará este próximo 21 de febrero en el Auditorio Carlos Fonseca Amador del Parque Nacional de Ferias el cuarto Encuentro Nacional de Cooperativas Sandino, Sol y Libertad. Continuamos con más información desde el segmento Hablemos de Agricultura Familiar.
¿Sabías que el MEFCA cuenta con 19 oficinas de atención a emprendedores? Así como lo escuchas, a nivel nacional continuamos fomentando el espíritu emprendedor e innovador. Aquí podrás encontrar ese acompañamiento personalizado para desarrollar tu idea, facilitando una guía completa del paso a paso de trámites de formalización. ¿Qué esperas para iniciar tu negocio? Visita las oficinas de atención a emprendedores más cercanas a tu domicilio y dale forma a tu idea. Hablemos de agricultura familiar, resiliente y amigable con el medio ambiente.
Gracias por continuar en sintonía del programa Emprendiendo con el MEFCA. En Nicaragua, los cultivos de plátano, banano y guineo son un complemento esencial para la alimentación y nutrición diaria de gran parte de las familias nicaragüenses y representan una alternativa también para la diversificación de las fincas y dinamizar esa economía familiar campesina. El compañero Joel Hernández, de la Dirección de Agricultura Familiar, nos va a compartir sobre la producción acelerada de musáceas, cómo podemos acelerar esa producción mediante el uso de técnicas de multiplicación para la obtención de material vegetativo, selección de cormos y también reproducción en camas térmicas o de arena, contribuyendo a la seguridad alimentaria de las familias protagonistas. Buenos días, compañero.
Buenos días, familias nicaragüenses que nos escuchan. Pues en esta ocasión nos corresponde hablar un poco más de agricultura, ¿verdad? Agricultura, ya en otros momentos mencionamos que es la ciencia, es la madrecita de todas las ciencias, porque a través de ahí tenemos lo que son los alimentos y fundamentalmente para esas familias que se alimentan de forma soberana. Cuando hablamos de la alimentación soberana es que adquiere los productos cuando ellos lo desean. No necesariamente tienen que estar yendo a los supermercados para poder obtener esa producción. Entonces, el día de hoy, pues, como bien decía compañera Hazel, vamos a hablar acerca de la forma cómo reproducir las plantas. Y en este sentido, pues, hablar de las musáceas, hablar de todo lo que conocemos, los plátanos, sí, hablar de bananos, hablar de un montón de variedades que también tenemos acá en Nicaragua. Y en esta ocasión, pues, lo que vamos a tomar en cuenta es cómo multiplicar la especie, porque se ha hecho un problema bastante grande en la parte de obtención de lo que son los materiales vegetativos, y conociendo que los plátanos principalmente demandan algunos elementos como el agua, las nutriciones y también la forma de cómo se ha propagado. Culturalmente las familias establecen sus parcelas o sus áreas productivas compactas con material o semilla vegetativa de plátano, uh-huh, cuando la planta se desarrolla y es una plantación productiva. Pero claro, a través de los fortalecimientos de capacidades hemos implementado estrategias sencillas que las familias pueden desarrollar, por ejemplo, la reproducción acelerada a través de la técnica TRAS, que esto es algo bastante sencillo y tiene que ver mucho desde el momento que se seleccionan las plantas que para poder dar esta actividad, digamos, para que se pueda desarrollar. Y para esto es importante lo que es la selección de las plantas superiores. Y cuando hablamos de las plantas superiores, hablamos, muchos le dicen la planta madre, ¿verdad? No vamos a seleccionar un material cualquiera. Tiene que ser una planta altamente productiva, que tenga bastante racimo, que la producción sea mayor de los 60 dedos de unidades por mancuerna, le llaman mancuerna o racimos. Por lo tanto, es importante tener estos cuidados. Y como objetivo es mantener el material de siembra de calidad, porque lo que necesitamos es tener un material de calidad, una planta también que se desarrolle saludablemente, porque en estos cultivos también hay plagas, hay enfermedades, y cuando se desarrollan estas actividades desde las áreas productivas, pues muchos compañeros poco hacen este tipo de manejo. Entonces lo importante es tener una planta saludable, que vaya sin virosis, que no tenga, le ataca bastante el picudo, que es una de las plagas fundamentales. Por lo tanto, se trata de tener una plantación genéticamente mejorada. Y cuando decimos genéticamente mejorada, es saludable, pues, que viene de una planta superior. Y también con esta forma nosotros pretendemos mejorar los rendimientos de un 40% a un 50% de lo normal. O sea, que va a ser mucho más productiva. Y lo otro también es, decíamos, de diseminar lo que son las plagas y las enfermedades. Entonces, son actividades que vamos desarrollando continuamente y no solo vamos a pensar en cómo tener estos productos así de sencillo, sino que más que todo se requiere del arte, el arte de la agricultura. Entonces, poco a poco vamos avanzando en esta actividad y para eso es importante también contar con algunos materiales que se requiere para producir dentro de lo que son las cámaras, decíamos las cámaras enraizadoras o cámaras geotérmicas. Hay otros métodos también de reproducción como es las plantas in vitro, pero cuando hablamos de estos métodos son reproducciones que pasan a través de laboratorios, se extraen tejidos y es un proceso bastante bueno, pero que también la familia no cuentan con todos esos instrumentos. Uh-huh. Entonces se están desarrollando esas estrategias más sencillas, donde realmente la obtención de los materiales pues se adquiere de una forma más sencilla. El peso del cormo hay que tomar en cuenta también, que debe ser de 1 a 2 kilogramos. Cuando hablamos del cormo, son los hijuelos que salen de la planta madre. Entonces, en este momento, pues cuando se hace la selección de los cormos, debe tener ese peso. Y lo otro es que posteriormente que se hace la selección, pasa otro proceso que se le llama proceso de lo que se le llama el mondado. Y cuando hablamos del mondado, hablamos de lo que es la limpieza del cormo. Entonces, cuando hacemos lo que es la limpieza del cormo, quitamos lo que son las hojas del tallo, ¿verdad? O lo que le llamamos al tallo, esas son las hojas de los cormos, debe estar bien desinfectado. Entonces hay unos procesos que le dicen el anillado. Entonces el anillado es quitarle desde el tallo, sacarle con un cuchillo, hacerle el anillado. Entonces como son tejidos que van juntos, entonces queda en forma de anillo. Y lo otro es a través del corte de la manzana, es cuando cortamos todo el material. Y luego bueno, muchas familias dicen por qué se sorprenden que se deja totalmente descubierto lo que es el cormo, pero realmente eso no afecta porque las musáceas son cultivos que realmente enraizan de forma rápida. Y entonces mencionamos los materiales. La construcción de las cámaras se pueden hacer a través de
esta cámara es la cámara de enraizamiento.
Sí, es okay, correcto. Okay. Son las cámaras de enraizamiento. es le podemos decir también un bancal. Uh-huh. Un bancal donde está cubierta con arena, lleva cascarilla de arroz, que es muy fundamental para hacer esta actividad, y previamente debe estar desinfectada.
¿Qué materiales necesitamos para...?
Bueno, los materiales que se utilizan ahí son, por ejemplo, la cascarilla de arroz, que es un elemento orgánico, la arena, porque no podemos aplicar otro producto, por ejemplo, el compost, el bocache, porque ya son abonos que son nutritivos, pero cuando está en el proceso de enraizamiento, entonces lo que necesitamos es un material inerte, donde únicamente lo que nos interesa es lo que es el enraizamiento y que el cormo emita yemas para una futura producción. Esto se hace primeramente, se prepara lo que es el área, ¿verdad? Se debe de condicionar porque también tiene sus dimensiones. Por ejemplo, puede ser un bancal de 3 metros de largo por 1.20 de ancho. Y la idea ahí es acomodar cada uno de los cormos seleccionados, acomodarlo a una distancia que estén separados aproximadamente entre 15 a 10 centímetros. Cada cormo que se establece ahí va a emitir de 12 a 15 yemas. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener de un cormo, vamos a multiplicar 15 veces el material. Y algo importante, Geisel, es que podemos hacer tres cosechas. ¿Qué significa? Si multiplicamos, hacemos tres cortes, vamos a obtener de 36 a 45 plantas. Y esto lo hacemos en un periodo, una vez que se hace el proceso de enraizamiento, lo que es el corte o la cosecha, lo vamos a obtener de 15 a 20 días, lo máximo. Entonces, cuando se hace una forma cultural o una forma tradicional, se requiere mayor tiempo. Y también las plantas no se desarrollan de forma uniforme. En cambio, cuando hacemos este proceso, la producción es uniforme, el grosor del tallo, la altura. Y también vamos a tener bastante plantas. Pues no vamos a tener, digamos, no va a ser, digamos, incompleto lo que es el proceso, lo que va a ser algo bastante especial, donde realmente vamos a pasar a otro proceso que se llama el área de vivero. Pero para esto, primeramente hay que contar con el sustrato que mencionaba anteriormente de los materiales. Entonces se debe contar con compost, bocachi, lombrihumos, porque viene el proceso del embolsado o el llenado de bolsa. Una vez que se hace el llenado de bolsa, también a los 15 días que ya tenemos el material, trasladamos esas bolsas y pasan al área de vivero. Y una vez que se pasa al área de vivero todo ese material, esperamos aproximadamente 3 semanas para que el material esté listo. Y cuando ya está listo el material, pasa a lo que es la parte del establecimiento. Y es importante, pues, que la familia comiencen a hacer estas técnicas, porque también nosotros lo hemos implementado a través de los cursos que se desarrollan en cada una de las delegaciones, Giselle.
Joel, con estas técnicas, ¿aplica a cualquier variedad de musáceas o hay algunas en especial?
Es correcto. Tú sabes que se han ido perdiendo bastantes variedades en musáceas. Uh-huh. Por ejemplo, el manzanito. Hay diferentes variedades de manzano también, y esas características se han ido perdiendo por la falta del material. Entonces, y anteriormente, pues, se desconocía un poco esta técnica. Esta es una técnica bastante moderna que se está aplicando en la agricultura. Por lo tanto, se puede propagar otra especie. Por ejemplo, hay un guineo que le dicen el patrioto ahí. Sí, el patrioto, el pilipito. En el campo le dicen filipito, pero es pilipito. También está el guineo caribe, otro guineo, los bananos, todos los tipos de bananos en sí, todo tipo de especies, todas variedades de musáceas. Y no tomando tanto el tema de lo que son, por ejemplo, el quequis, que la yuca, también hay otras especies que se pueden propagar de esta misma forma. El quequis, que se puede hacer a través del proceso del método TRAS. Entonces, ¿qué indica esto? Que todas las especies de musáceas o plátanos se pueden aplicar este tipo de práctica.
ya, Joel, ¿en cuánto tiempo estarían las cosechas una vez que ya están establecidas en las áreas de producción?
Bueno, una vez que ya se establece, pasando ya las 3 semanas, ¿verdad?, de viveros, uh-huh, que mencionamos, a los 9 meses ya tenemos lo que es la producción, el racimo. O sea, podemos cosechar a los 11 meses, cosa que la producción en plátano se tarda un año o hasta 15 meses. Entonces, es una forma de acelerar también lo que es el proceso productivo, no solamente la parte vegetativa, porque cuando mencionamos de producir plantas, eso estamos hablando de un proceso vegetativo, pero cuando hablamos de la parte reproductiva es cuando ya estamos en cosecha. Entonces ahí con esta técnica también aceleramos el periodo. Y otro algo muy importante, Hazel, compañeros protagonistas, es que podemos hacer planificación de cosecha, porque esta actividad la podemos desarrollar todo el año. Entonces, normalmente las familias establecen plátano, plantaciones de banano ya en la época de abril, iniciando el invierno. Entonces, es necesario enterarnos que esta actividad la podemos desarrollar en cualquier época del año y sin tener tantas condiciones, pues, porque te decía que cuando se habla de plantas in vitro es un proceso de laboratorio, pero el proceso de lo que es la producción a través del método TRAS es una forma artesanal, sencilla y que te da los mismos resultados, siempre y cuando teniendo en cuenta que al momento de seleccionar las plantas se debe seleccionar las mejores, ¿verdad? La calidad y la variedad, y lo otro que también te da espacio para seleccionar variedades. Si quieres tener una plantación de banano, seleccionas el material de banano y estableces tu cámara térmica ahí, donde vas a multiplicar cada una de estas especies. Y también, no solamente para la parte productiva, hay que recalcar que si las familias se dedican a producir este material, pueden también comercializarlo. Porque ya en los viveros normalmente están vendiendo los cormos completos, pues lo que es el cormo de plátano, y no están trabajando mucho, digamos, con esta nueva técnica. Pero claro, de hecho que las familias, una vez empoderándose del método, pues van a tener que realizar esta actividad. Entonces te decía, no solamente en la parte productiva para el autoconsumo, para la comercialización de frutos, sino que también se pueden establecer áreas de viveros donde las familias pueden comercializar este material.
Ok, gracias, Joel, por habernos acompañado esta mañana. ¿Algo más que te gustaría agregar antes de cerrar el tema?
Bueno, que es importante siempre y cuando visitar las delegaciones territoriales del MEFCA para mayor información de las técnicas que nosotros impartimos a través de la radio, a través de los otros espacios que tenemos en el MEFCA. Incluso en la página web hay bastante información. Hay videos, tutoriales, tenemos cartillas, todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar. Y que también pongámosle mente a lo que son los impactos del cambio climático. Nos está afectando bastante, y el cambio climático afecta a la economía y a todo tipo de familia, la cultura. Por lo tanto, hay que adoptar estas técnicas para poder mejorar lo que es la producción y los medios de vida de las familias.
Así es, gracias, Joel. Gracias por acompañarnos esta mañana y compartirnos estas acciones que se implementan, que se impulsan, se promueven para que se mejoren los índices productivos, también la agregación de valor y el procesamiento a nivel nacional del plátano, del banano, del guineo, promoviendo el desarrollo de los emprendimientos familiares, promoviendo también la economía local, mejorando los ingresos de las familias y contribuir también a la seguridad alimentaria. Como bien decía Joel, recuerden, si quieren mayor información de este tema, si quieren el acompañamiento de cómo pueden establecer estas técnicas, pueden visitar las delegaciones del MEFCA a nivel nacional. Ahí están técnicos especialistas calificados para acompañarlos en estos temas y compartirles algunas de las direcciones. En Chontales estamos ubicados del BDF cuadra y media al sur, donde fue Lins, en Chinandega del Consejo Supremo Electoral media cuadra abajo, de Casa Pela una cuadra abajo, una cuadra al sur. Y en Managua nos pueden visitar de los semáforos de Plaza del Sol, 100 metros al sur, 300 metros al oeste. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más información desde el segmento Transformando la Producción.
El MEFCA, desde la agregación de valor y calidad, acompaña el desarrollo de tu negocio agregando valor a la producción nacional a través de asistencias técnicas personalizadas, capacitaciones, talleres prácticos y asesorías. Te asiste para la obtención de licencia y registro sanitario que garantice la inocuidad, estandarización y escalabilidad de tus productos con mejor calidad. Seguimos transformando Nicaragua con una agroindustria inclusiva y sostenible que permita desarrollar la economía familiar. El MEFCA, desde la agricultura familiar y comunitaria, promueve la adopción de técnicas y tecnologías agropecuarias e innovación para mejorar la producción y productividad, desarrollando la economía rural y urbana, fomentando buenas prácticas agropecuarias, garantizando la seguridad alimentaria, mejorando las condiciones de vida y avanzando en la lucha contra la pobreza.
Activamos la economía, transformando la producción.
Gracias por continuar en sintonía del programa. Estamos ahora desde nuestro segmento Transformando la Producción. Nos acompaña la compañera Daisy López de la Dirección de Agregación de Valor y Calidad. Ella nos va a compartir sobre la importancia de la industrialización de las musáceas. Buenos días, compañera.
Buenos días a todos los que nos están escuchando en esta mañana. Buenos días, Hazel. Importante, ¿verdad? Estos temas para el desarrollo, para la mejora continua de los emprendimientos de aquellos protagonistas que están incursionando en lo que es la agregación de valor y la transformación de la producción primaria. En este caso, las musáceas. Las musáceas que en varios departamentos de nuestro país, pues tenemos esos cultivos y que en los últimos años lo hemos venido aprovechando. Hemos venido agregándole valor y transformando y consumiendo esos productos transformados. Y también, pues, la comercialización a nivel nacional y a nivel internacional. Y para esto, pues, conozcamos lo que es esa importancia. ¿Cuáles son esos beneficios que nos trae el hecho de que nosotros, como emprendedores, como impulsadores, ¿verdad?, de la economía de nuestro país, qué estamos haciendo y qué estamos recibiendo, qué beneficio estamos recibiendo con el hecho de que vayamos, caminemos, avanzamos y no nos quedemos solo como pequeños negocios, sino que crezcamos de una manera beneficiosa, podríamos decir, porque no nos beneficiamos solamente el grupo que estamos laborando en ese emprendimiento, sino que nos beneficiamos todo el país. ¿Por qué? Porque dentro de los beneficios, ¿verdad?, que de la gama de beneficios que nos brinda la agroindustrialización, se destacan el hecho de prolongar la vida útil de los productos. Porque nosotros venimos y transformamos esa materia prima y prolongamos la vida útil de ese producto. Y esto permite la distribución de estos productos, la comercialización de estos productos a nivel nacional y a nivel internacional. Y tenemos productos para consumo en todo el año, en todas las épocas del año, ¿verdad? Entonces vemos cómo la agroindustrialización nos trae muchos beneficios a las familias nicaragüenses. Esto permite garantizando, ¿verdad?, que sean productos apropiados para el consumo humano, supliendo esas necesidades alimentarias y que hemos venido trabajando y luchando que nuestro gobierno con el plan, ¿verdad?, de la lucha contra la pobreza es también otro eje que le damos respuesta. Con la agroindustrialización le estamos dando respuesta a esa línea tan importante que es y que la hemos puesto, ¿verdad?, en primera línea, es la lucha contra la pobreza y asegurar la seguridad alimentaria, ¿verdad?, de las familias.
En este caso, Daisy, podríamos decir que la agroindustrialización es esa combinación de la agricultura, la industria, la tecnología, convirtiendo esto como un medio indispensable para garantizar esos ciclos productivos también, como
así
bien decía, garantizar ese producto y mantener la disponibilidad de alimentos durante todo el año.
Así eso es muy importante. Así es, sí, es cumplir, Heiser, con toda la cadena productiva, que la producción, la agregación de valor y transformación de esa producción, uh-huh, y la comercialización, ¿verdad? Entonces, acá vemos, ¿verdad?, que podemos tener disponibilidad de alimento en toda la época del año, ¿verdad? Sobre todo. También tenemos, ¿verdad?, que además de esos beneficios, pues tenemos muchos otros más, como genera empleo, ¿verdad? Y la economía de ese departamento, de esa comunidad, pues se ve mucho mejor. Y bueno, por ende, a nivel nacional también crece la economía de nuestro país. Garantizamos muchas cosas, ¿verdad? De que si nosotros lo vemos de un punto de vista más profundo, Heisel, todas aquellas personas, ¿verdad?, que tal vez por algún motivo tomaron malas decisiones, o sea, le damos oportunidad cuando tenemos una fábrica en un departamento, tenemos el corte de la cosecha, necesitamos personal, y ahí no son dos, tres personas, son muchas personas a las que les estamos dando empleo por los cortes y también por la parte de procesamiento, que también necesitamos personal capacitado para que procesemos los alimentos, que viene a que cumplamos una serie de requisitos, ¿verdad? Una serie de requisitos ya cuando estamos procesando un alimento, ya con varias especificaciones, con la aplicación de BPM, con la aplicación de inocuidad y toda esta parte que nos exige el mercado. También tenemos que, dentro de la importancia, ¿verdad?, de esta manera, ¿verdad?, nos venimos convirtiendo en algo autosostenible, venimos convirtiendo algo de qué viven la familia, de algo de que la familia ya depende, ya es su vida, ya ellos están trabajando en algo tan importante, ¿verdad?, como es la sostenibilidad de las familias, la sostenibilidad no de una familia, sino de muchas familias que les generamos empleo. Entonces, en este sentido, ¿qué papel juega la agroindustrialización en los alimentos? Algo importantísimo, ¿verdad? Estamos procesando, ya no estamos vendiendo, ya estamos menorando las exportaciones de la materia prima y que regresa transformada a nuestro país. No, ya la estamos produciendo, ya la estamos transformando, ya la estamos comercializando a nivel nacional y la estamos consumiendo nosotros mismos. Ya está este producto, ya lo encontramos en el mercado elaborado en Nicaragua. Porque por muchos años, nuestra materia prima, nuestra producción se exportaba y regresaba transformada.
Y más caro, ya
regresaba transformada en empaques y envases bonitos, uh-huh, con su etiqueta y todo. Pero la materia prima es nicaragüense. Entonces, la gran pregunta que nos hacíamos, ¿por qué no la transformamos aquí? ¿Por qué no la agregamos valor aquí en Nicaragua? Si aquí en Nicaragua hay mano de obra, hay personas que perfectamente podemos transformar esa materia prima y podemos elaborar productos sanos, productos con inocuidad, hay mercado, hay demanda, podemos hacerlo. Y es lo que hemos venido haciendo, ¿verdad?, a través del Ministerio de Economía Familiar, que se ha creado y que por varios años hemos estado promoviendo y fomentando la agregación de valor y transformación de la materia prima, de la producción primaria, y que a este tiempo ya están habiendo, ya hay emprendimiento, ¿verdad?, desarrollándose, ya están creciendo, ya están siendo exitosos transformando esa materia prima. Ya existen emprendimientos transformando el plátano, el banano, ya están las harinas, ya encontramos harinas de plátanos en el mercado. Ya encontramos los chips elaborados en Nicaragua. Ya encontramos esos plátanos congelados, que son los tostones congelados, refritos congelados. Ya los encontramos en el mercado, que es una forma que debe de existir por la aceleración tecnológica que está habiendo en el país, a nivel mundial, que el tiempo se nos hace chiquito y que no podemos ir a comprar el plátano, pelarlo, freírlo, sino que solamente compramos ya estos plátanos ya pelados, ya solamente de llegar, poner el aceite a calentar y terminarlos de freír. O sea, de una manera rápida, ¿verdad? Porque la aceleración tecnológica está bien acelerada. Entonces tenemos que ir al paso, ¿verdad?, de la tecnología. En este caso de la agroindustrialización, ¿verdad?, la relación que hay con los alimentos, ¿verdad?, tiene que ver mucho con la inocuidad alimentaria. No se puede obviar, ¿verdad? Cada día los consumidores se tornan más exigentes en cuanto a la calidad e inocuidad de un producto. Se debe dedicar mayor esfuerzo, ¿verdad?, al conocimiento y la aplicación de normativa e higiene. Para elaborar estos alimentos. Cada vez tener alimentos más seguros y alimentos más sanos para el consumidor. Y para esto también estamos incidiendo como MEFCA, les estamos dando a los emprendimientos, ¿verdad?, este tipo de capacitaciones en cuanto a la aplicación de normativas de buenas prácticas de manipulación. Les estamos capacitando para que ellos al final pues saquen un producto sano, inocuo, y no pues vaya a hacerle daño al consumidor. Tenemos, ¿verdad?, de que es por eso que tenemos también trabajando en la presentación del producto, su empaque y envase adecuado, porque es un punto importante. Podríamos haber elaborado súper bueno el producto, súper excelente nos salió el producto, pero en el paso de envasado y de ocupar ese empaque, pues ahí podemos fallar, ¿verdad?, en la parte del empacado. Y también le estamos dando este tipo de capacitaciones. Y algo importante que también hacemos referencia es en la tabla nutricional, que tienen las etiquetas, los empaques también, porque es ahí en donde le mostramos al consumidor, ¿verdad?, la parte de que el producto es totalmente inocuo y el qué beneficios nos va a traer el hecho de consumir este producto. ¿Qué nos habla, qué nos dice la tabla nutricional en cuanto a los beneficios y las características nutricionales que tiene el producto, ¿verdad? Los alimentos con ventajas adicionales para la salud. Como siempre, un alto potencial de creación de valor. Hoy en día, ¿verdad?, el consumidor es sumamente más exigente en cuanto a la calidad y a la inocuidad y la presentación del producto. Entonces, para esto y para entrar a la agroindustrialización, que tal vez usted, emprendedor que nos está escuchando, ¿cuándo vamos a tener una agroindustria? O sea, ¿cuándo puedo llegar yo que solamente elaboro mis chips de plátano? Entonces ellos lo ven como muy difícil, ¿verdad? Y para esto, pues, ¿qué retos, ¿verdad?, podemos tener para la industrialización? Pues siempre, ¿verdad?, las personas más están siendo más conscientes para consumir productos más saludables. El aumento, ¿verdad? Las personas ahora buscan aquellos productos que nos va a traer muchos beneficios a nuestra salud y que no nos va a provocar pues algún daño. Entonces, uno de los retos es ver desde la originalidad de esa materia prima y ver la parte de procesamiento, la parte de llegar hasta el consumidor. ¿Cuál es el origen? Es por eso que tenemos entes reguladores en cuanto a LIPSA, en cuanto a muchas instituciones que regulan esta parte. Vemos cómo le damos atención nosotros desde MEFCA también la parte del tema que nuestro compañero Joel dio hace un momento, la parte de cultivo, cómo mejorar el cultivo, qué variedades, cómo le vamos a dar ese mantenimiento a esos cultivos para sacar una materia prima de calidad. Entonces, el origen de la materia prima y cómo vamos a procesarlo, cuáles son los elementos y parámetros que vamos a tomar en cuenta al momento de procesar un alimento, de procesar esa materia prima con inocuidad, que ese alimento vaya sano al consumidor, ¿verdad? Que sea un alimento apto para consumo. Entonces, después de esto, pues, todas las regulaciones, el cumplimiento de las BPM, de las buenas prácticas y encaminándolos también a obtener sus licencias sanitarias, sus registros sanitarios. Recordemos que estamos hablando de la agroindustrialización. Para poder llegar a la agroindustrialización debemos de pasar por una serie de fases, ¿verdad? Importantísima, porque también recordemos que está la competencia, recordemos también que estamos respondiendo a una demanda exigente, que nos exigen calidad. Entonces debemos de cumplir con todos estos parámetros, que acá estamos, el Ministerio de Economía Familiar, acompañando, ¿verdad?, a todos aquellos emprendimientos que están incursionando, que están en un proceso de legalización, que están en un proceso de mejora continua, están en un proceso de crecimiento. Acá estamos dándoles el acompañamiento, dándoles esas capacitaciones para fortalecer los conocimientos, las capacidades y llegar y vencer esos retos que a lo mejor lo sentimos difícil, no lo vamos a lograr, algunos dicen, ¿verdad? Pero como nuestro gobierno siempre está a la par del protagonista, a la par del emprendedor, ¿verdad? Contribuyendo a que ustedes lleguen a ser exitosos, a que ustedes lleguen a ser autosostenibles. Y por acá estamos también dándoles la mano para llegar a la meta, llegar a esa agroindustrialización, llegar a la meta, a cumplir esos deseos, ¿verdad? Esas ideas innovadoras que la han puesto en marcha. Entonces, otro de los retos, ¿verdad? Hazel, es con respecto al impacto que ha tenido la pandemia del COVID, ¿verdad? Que esto pues ha sido a nivel mundial. Entonces, esto a muchas industrias, a muchos emprendimientos, les ha bajado tal vez el deseo de continuar, de seguir adelante con sus negocios. Pues acá también nosotros estamos de la mano con ellos, dándole todas las pautas, ¿verdad?, para superar este reto. Y en temas de qué podemos procesar, qué podemos transformar, qué podemos hacer con las musáceas, qué podemos ofrecer a nuestros clientes, qué otras líneas de productos podemos ofrecer a nuestros clientes para que ellos puedan ser competitivos, para que ellos puedan estar en el mercado, ¿verdad?, y no ser desplazados. Recordemos que tenemos que estar al día con nuestros productos, no dejar pasar, ¿verdad?, las tendencias, no dejar pasar que nuestro producto ya pasó de moda, ya pasó de rutina, entonces y lo dejamos, no, sino que debemos de estar en una constante actualización, ¿verdad?, para estar siempre dentro de la competencia. Ya en el país últimamente ha habido un crecimiento de consumo de las musáceas. Sabemos que en varios departamentos de nuestro país, en Rivas, en León, en Nueva Segovia, en varios departamentos, producimos el plátano, producimos el banano. Ajá, pero algunos se preguntan, ¿y qué estamos haciendo? ¿Cuáles son aquellos productos que estamos elaborando con las musáceas? a nivel nacional y que lo podemos ver en los supermercados, cuáles son esos productos y que los podemos consumir, que pueden estar en nuestra lista de alimentos diario, en nuestra lista de alimentos diario, cuáles son. ¿Verdad que en nuestro desayuno siempre, a veces tenemos unas tajaditas de plátano en nuestro desayuno o en nuestro almuerzo?
En el almuerzo también.
Ajá, hay gente que le encanta el maduro frito, hay gente que le encantan las tajadas fritas. Entonces, por ahí tenemos, ¿verdad?, esta serie de productos, los snacks, las harinas. ¿Pero qué podemos hacer con las harinas?, me preguntan. ¿Qué podemos hacer con las harinas? Ahí con las harinas podemos hacer las galletas, empanizadores, podemos hacer atol, lo podemos ocupar como espesantes en las comidas, en algunas sopas. Entonces, hay una serie de los tostones congelados. Hay una serie de productos que podemos hacer con las harinas, con las cáscaras también, aprovechando todos los subproductos. Una serie de productos que podemos hacer con las musáceas y que podemos comercializarlo y ser competitivos. Ya, recordemos que el consumidor está siempre demandando, ¿verdad?, productos con calidad. Y que ser mucho con productos atractivos, con productos, ¿dónde compro yo? ¿Cuál es mi capacidad adquisitiva? Yo compro en el mercado local, compro en el supermercado, o sea, recordando cuáles son las exigencias del cliente. ¿Qué lugares visita mi cliente? ¿Qué le gusta a mi cliente? Todas estas características tomándolas en cuenta para darle la respuesta, ¿verdad?, a la demanda al consumidor.
Gracias, Daisy, por compartirnos el detalle de la transformación de las musáceas, la agroindustrialización de las musáceas. Importante lo que nos decía Daisy. ¿En qué opciones podemos transformar las musáceas? Harinas, ya están las harinas en los supermercados, harinas de plátano, los congelados, ya vienen los plátanos, ya incluso ya pelados, solo ya pelado. De freír. Los tostones también, que muchos nos encantan los tostones, y frituras que sirven como snacks, ¿verdad?, a la hora de compartir. Gracias, Daisy. ¿Algo más ya para cerrar el tema?
Bueno, para aquellos emprendedores, ¿verdad?, que están incursionando, están agregándole valor al plátano, a las musáceas, y que todavía allí tienen algunas dudas, algunas ideas, pero que no las pueden desarrollar, no la han desarrollado, ¿verdad? Que se presenten al Ministerio de Economía Familiar. El Ministerio de Economía Familiar tiene presencia en los 19 departamentos a nivel nacional. Se pueden presentar y exponer sus ideas, exponer, ¿verdad?, su caso, para que nosotros, MEFCA, pues les apoyemos, les ayudemos a desarrollar esa idea. Y si necesita algún acompañamiento más puntual, más específico, en el tema de calidad del producto, en temas de obtención de licencia sanitaria, de registro sanitario, en todo este tipo de legalización, ¿verdad?, de cuáles son aquellos elementos que debo de cumplir en cuanto a la infraestructura del negocio, todos estos temas, aquí está el Ministerio de Economía Familiar para acompañarles.
Gracias, Daisy. Vamos a continuar con más información desde el segmento Tocando Nuevos Mercados.
El MEFCA, desde la Asociatividad y Fomento Cooperativo, implementa acciones y estrategias para fortalecer las cooperativas y otras formas de organización de la economía familiar. Atiende procesos de capacitación, acompañamientos técnicos para el desarrollo empresarial y otros trámites de legalización y registro, fortaleciendo las condiciones de negociación, intercambio de gestión asociativa y cooperativa, cumpliendo de esta manera con el legado del general de hombres y mujeres libres, Augusto C. Sandino. MEFCA, desde los talleres y pequeños negocios, impulsa el desarrollo de iniciativas de los emprendedores y pymes nicaragüenses. Se cuenta con oficinas de atención a los emprendedores en las 19 delegaciones del país, un espacio de acompañamiento en trámites, digitalización y gestión empresarial, incentivando la creatividad e innovación, así como plataformas y eventos de promoción, ruedas de negocios y ferias. Se continúa fortaleciendo la economía familiar y el desarrollo de oportunidades.
Negocios en crecimiento, tocando nuevos mercados.
Gracias, continuamos con más información desde el segmento Tocando Nuevos Mercados. Le damos la bienvenida a la compañera Berta Álvarez de la Dirección General de Talleres y Pequeños Negocios. Berta nos va a compartir sobre las oportunidades y los desafíos de la comercialización de plátano en Nicaragua. Buenos días, compañera.
Buenos días, Hazel. Buenos días a las familias que están sintonizando la radio. Muchas gracias por el espacio. Y sí, Hazel, es hablar de verdad de algo bastante importante. Ya hablamos de lo que es la producción, ya hablamos de lo que es transformación y ahora vamos con el último eslabón de la cadena, como es la comercialización. Y en Nicaragua, ¿verdad?, desde el año 2015 se ha venido incrementando la capacidad productiva del rubro, generando más de 35,000 empleos directos en los departamentos de Granada, Rivas, Carazo, Masaya, León y Chinandega, siendo esta actividad un pilar muy importante para el país en relación al desarrollo del sector socioeconómico primario, la dieta alimenticia, ¿verdad?, y el incremento de empleos y generación de divisas. El plátano se considera un rubro de mucha relevancia agrícola a nivel mundial. Ya se han realizado estudios que nos aseguran, ¿verdad?, que el plátano es un cultivo potencial y rentable con aceptables índices de producción y calidad. Y esto ha permitido que en Nicaragua se exporte, dirigiendo su producción a países como Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, entre otros. La FAO, ¿verdad?, ubica al plátano como el cuarto cultivo más importante del mundo. Este producto es esencial en la dieta diaria de los habitantes de más de 100 países tropicales y subtropicales. Es por ello que cientos de productores alrededor del mundo se han interesado en darle valor agregado, diversificando el mercado y generando ingresos. El plátano nicaragüense contiene un gran valor nutritivo y es consumido según su hábito alimenticio de cada familia. Hoy en día es considerado el sector agroindustrial de alimentos y se comercializa en estados fresco, maduro y como producto procesado, ya sean los chips, ya sean los tostones, las tajadas de plátano verde e incluso horneados, la harina de plátano que ya nos comentaba Daisy. MEFCA, ¿verdad?, como parte del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, ha impulsado programas y estrategias que impactan en el incremento de la productividad, la agregación de valor y el procesamiento del plátano a nivel nacional. Esto con el objetivo de promover el desarrollo de los emprendimientos de las familias productoras que dinamizan la economía local y contribuyen a la seguridad alimentaria. Asimismo, se han desarrollado diferentes acciones que han fortalecido la producción y mejora de la variedad, ¿verdad?, a través de las distintas técnicas de producción. En Nicaragua, el cultivo de plátano ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, generando fuentes de empleo, ¿verdad?, en toda la cadena productiva, ya sea desde su producción hasta la comercialización, lo cual ha aportado a la economía nicaragüense 18.2 millones de dólares, creciendo a un 21.8%. En el año 2022 se han sembrado, ¿verdad?, 39.200 manzanas, y esto ha resultado un incremento en relación con el año 2021 del 9.8%. Ha sido superado, ¿verdad? Estos resultados reflejan el esfuerzo de las familias productoras en incorporar tecnologías y adoptar buenas prácticas en las plantaciones, contribuyendo al incremento de los rendimientos. Hablando de oportunidades, es importante mencionar que gracias al acompañamiento del Ministerio de Economía Familiar, los productores han venido fortaleciendo sus habilidades en cuanto a la transformación de productos derivados del plátano. Incluso ya se ha sacado lo que son los chips, ya tenemos lo que es vinagre, las harinas, que representan oportunidades de empleo dirigiéndose a otros sectores de mercado, a otros segmentos de mercado. Para los productores, ¿verdad?, a través de nuevos emprendimientos que vienen emergiendo y dinamizan la economía familiar, dando respuesta a las necesidades. Es importante mencionar que nosotros como MEFCA, cada vez que hacemos reuniones, que hablamos con, capacitamos a los protagonistas, hablamos acerca de la importancia de la diversificación. ok, yo estoy cultivando plátano, yo estoy cosechando plátano, pero no me puedo quedar hasta ahí. Tenemos otros segmentos de mercado que podemos abarcar. Ya tenemos lo más importante, que es la materia prima. Y algo muy importante que debe tener un protagonista para salir adelante es tener voluntad. Si este no tiene voluntad, se va a quedar siempre haciendo lo mismo.
En la zona de confort.
En la zona de confort. Entonces hay que pensar fuera de la caja, como le decimos nosotros a ellos. Hablábamos cierto día con un protagonista, ¿verdad? Él es productor de plátano. Y me decía, yo estoy exportando el plátano, ¿verdad? Pero hay una empresa internacional que me lo está pidiendo pelado el plátano. Entonces, ya estaba haciendo las gestiones para crear una planta de procesamiento de un plátano pelado, pero como hay estándares de calidad, me decía, el plátano pequeño yo lo vendo en los mercados, pero ajá, Berta, ¿cómo puedo hacer o qué puedo hacer con la cáscara del plátano? Entonces, ahí es donde le decimos, nosotros como ministerio tenemos un acompañamiento integral. Tenemos el área de agregación de valor y con la cáscara del plátano sale la harina de plátano. Entonces, otro rubro que nosotros podemos integrar, ¿verdad? Para ir diversificando el mercado.
Y otra fuente de ingreso.
Es otra fuente de ingreso económico. Así es. Y también ir pensando más allá. El año pasado nosotros hicimos un congreso de plátano en donde contactamos a un emprendimiento internacional, ¿verdad? Ellos son colombianos y ellos tienen su emprendimiento que se llama Verde y Maduro. Ellos hacen lo que son hamburguesas de plátano, o sea, en vez de utilizar el pan, ellos utilizan tostones o patacones, como le dicen ellos. Entonces hacen un sinnúmero de platillos y esa es su base principal, el plátano. Entonces hablábamos con ellos, le pusimos, ¿verdad?, esta experiencia exitosa a los protagonistas y fue increíble, ¿verdad? Nicaragua, gracias a Dios, tiene todas las condiciones para que nuestros emprendedores puedan salir adelante. Está nuestro buen gobierno acompañándolos, está el Ministerio de Economía ahí de la mano para cualquier cosa que ellos necesiten, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, en Nicaragua se ha venido realizando innovaciones también en cuanto a los empaques y presentación de los productos a fin de llegar a nuevos mercados. Ya lo decía Daisy, no es solamente presentar un producto de calidad, sino que tenga un producto presentación también. Porque por la vista entra todo, ¿verdad? Si nosotros vemos un producto que sea llamativo, que cumpla con todos los requerimientos de las buenas prácticas de manufactura, es un producto que no importa el precio, los nicaragüenses lo vamos a consumir y de igual manera, ¿verdad? Otros mercados internacionales. Así, ¿verdad? Asimismo, es importante mencionar que en las 19 delegaciones nosotros tenemos, a nivel territorial tenemos 19 delegaciones, tenemos las oficinas de atención al emprendedor y cualquier productor que necesite acompañamiento, cualquier persona que necesite tal vez capacitaciones para transformación o para manejo de su negocio, ahí estamos como Ministerio de Economía Familiar.
Gracias, Berta, por compartirnos ese tema tan importante. El plátano, un producto de alto consumo en la dieta de las familias nicaragüenses. Ya decía la compañera Daisy, todos comemos en la mañana unas tajaditas o en el almuerzo cocido. Es parte de la dieta de la familia, un producto que nunca va a faltar en la mesa de los nicaragüenses. Así que es importante capitalizar, como bien decía. Del plátano se aprovecha todo, de la cáscara ya la convertimos en harina y ahí estamos generando otro producto que va a otro mercado y así vamos dinamizando esa economía. Gracias por habernos acompañado, Berta, gracias al compañero Joel y Daisy por haber estado esta mañana compartiendo temas importantes relacionados al cultivo de la musácea. Recuerden que si quieren escuchar nuevamente este programa, pueden hacerlo a través de nuestra página web www.economiafamiliar.gob.ni. Invitarles nuevamente a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Estamos como Ministerio de Economía Familiar. Seguirnos en nuestras redes sociales. También invitarlos a que sintonicen todos los miércoles nuestro programa radial Yo Puedo, Yo Emprendo, que se transmite también desde Radio La Primerísima. Y todos los viernes, por supuesto, su programa Emprendiendo con el MEFCA. También los viernes a partir de las 12 del mediodía puede conocer más del quehacer del Ministerio Desde el noticiero MEFCA informa que se transmite desde el Facebook del Ministerio de Economía Familiar. Esa fue toda la información por este viernes. Los invitamos a que nos sintonicen el próximo viernes. Desearles que tengan un excelente fin de semana. Estuvo con ustedes Hazel Muñiz.
Para conocer y transmitir hemos presentado
Emprendiendo con el MEFCA,
un programa del Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa MEFCA.